minutos vamos a hablar en los próximos minutos con los amigos de la Secretaría Social. Recordemos que recientemente hemos hablado con Aleida Gómez, con la doctora Mendieta, sobre aspectos de prevención de la ruta de violencia, no tanto de cifras, sino de qué hacemos como integrantes del núcleo familiar para garantizar los derechos de los niños, garantizar el derecho a que no exista violencia. Y seguimos hablando también. Ahora enseguida invitamos a Conexión Nacional a Edgar Triano, el profesional de política pública de la Secretaría Social. Estamos hablando de responsabilidades compartidas. Con Aleida hablamos la semana pasada sobre los roles de cada miembro del núcleo familiar y ahora vamos a hablar de un aspecto muy importante. Edgar, buenos días, bienvenido a Conexión Nacional de Todelar, sobre las responsabilidades compartidas en un punto fundamental. ¿Qué relación existe entre responsabilidades compartidas y la violencia intrafamiliar? Gracias por estar.
Carlos, muy buenos días. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una política pública que es la ley 1413 que habla sobre la economía del cuidado. Se entiende por economía de cuidado todas aquellas actividades que se hacen que hacen referencia al trabajo no remunerado que se hacen en el hogar. Por ejemplo, lavar, planchar, cocinar, llevar a los niños o las niñas al jardín, llevar a la mascota a dar la vuelta, por ejemplo, preparar los alimentos, hacer el aseo de la casa. Todas estas actividades están catalogadas como economía del cuidado y son actividades no remuneradas. Entonces, existe una relación directa porque usualmente hay una división social del trabajo para las mujeres que ubica a las mujeres y a los hombres en esferas diferenciadas, con predominio para la mujer en lo privado y para el hombre en lo público. Afortunadamente, estas transformaciones culturales se están dando actualmente, afortunadamente, porque pues es una actividad que esa actividad de economía del cuidado se les han asignado usualmente a la mujer, lo cual implica pues un deterioro en la mujer en tanto en lo físico, en lo mental, porque las mujeres están trabajando alrededor de 15 horas diarias, mientras que los hombres lo hacemos 12 horas.
Aleida.
Muy importante, Carlos, lo que hablábamos al programa anterior también referente a esas responsabilidades, a esas funciones que se tienen en el hogar y que efectivamente la carga, como lo decía mi compañero Edgar, se asume a la mujer. La mujer es la que hace las actividades del hogar, la que debe cuidar a sus hijos y adicional a la carga laboral que tiene porque también trabaja, debe llegar a su casa y cumplir otra jornada laboral. Y es el de las actividades que se deben desarrollar allí. Es por eso que es importante que empecemos a revisar cuando hay una carga excesiva en una sola persona, cómo eso genera un incremento en el estrés y en acciones a veces de conductas agresivas entre los mismos miembros de la familia.
Estamos hablando que las actividades que se catalogan como trabajo no remunerado las podemos situar en la organización, en la preparación de alimentos, lo que nos contaba Edgar, el cuidado, por ejemplo, de personas mayores, no solamente de los niños, ¿no? Cuando en el núcleo hay personas mayores, ¿qué sucede? Eso también interfiere. El que el núcleo que vive con la suegra o con el suegro o con los papás del uno o del otro. También hay situaciones de esas que desencadenan en violencia intrafamiliar.
Sí, efectivamente, y especialmente esas tareas son asumidas por las mujeres, asumiendo dos y tres jornadas laborales, incluso cuando son madres cabezas de hogar, porque cuidar, por ejemplo, a un anciano implica entregar medicamentos, hacer actividades, por ejemplo, si el adulto mayor tiene algún problema de movilidad, hemiplegia o cuadriplegia, implica trasladarlo al baño, hacer el cambio, todo el tema de aseo personal, y eso también genera un nivel de estrés y también de deterioro en salud mental, especialmente en las mujeres, además que deben correr rápidamente a una jornada laboral pues remunerada como tal, entonces lo cual implica que haya una doble jornada allí. En Bogotá se hizo la encuesta nacional del uso del tiempo libre, se hizo en el periodo de agosto del 2012, se da cerca de 3 años, y se determinó que en promedio diario las mujeres trabajan 15 horas un minuto. De estas 9 horas con 24 minutos fueron dedicadas a actividades laborales remuneradas y 5 horas con 37 minutos dedicadas a trabajo no remunerado. En el caso del hombre, 12 horas y 27 minutos fueron dedicadas a trabajo donde se les paga a los hombres y 2 horas con 12 minutos dedicadas a actividades de cuidado. Pues hay una diferencia bien marcada, lo cual implica también un incremento en la jornada por parte de las mujeres en todas esas actividades que van sumando minutos y van sumando horas, como es el tema de la cocción de los alimentos, el llevar a los niños, a las niñas al jardín, al colegio, a la ruta, el sacar la mascota en promedio 15, 20 minutos diarios, por ejemplo, el lavar, planchar, cocinar, limpiar la casa, hacer pago de servicios públicos. Todas esas actividades van sumando de tal manera que las mujeres hacen una jornada mucho más extensa y que no son reconocidas laboralmente, no son pagas realmente.
Bueno, ahí es importante, como lo mencionábamos, el cuidado de personas. Cuando hablamos del cuidado, pues sabemos que los niños, sí, dependiendo de su etapa de desarrollo, son muy inquietos y eso genera también un estrés, una carga en la cual debe ser compartida con la pareja. Acá la responsabilidad del cuidado y la crianza de los hijos no es que el hombre sea el que esté haciendo el favor de colaborar, el que esté haciendo el favor de cuidar a sus hijos, sino realmente acá hablamos de unas responsabilidades en la crianza compartida. Los niños, digamos a cierta edad, como decíamos, tienen una inquietud motora, se mueven todo el tiempo y están todo el tiempo activos, y eso genera estrés en los papás. Y esas situaciones, a veces de cada uno da una expresión diferente al niño o al adolescente, hace que haya una rivalidad entre la pareja y empiezan los conflictos. Entonces, por eso es importante que en el momento que no tengamos esas herramientas o cómo poder manejar a veces esas situaciones con las diferentes etapas de crecimiento de nuestros hijos, podamos buscar esa asesoría y esa orientación con un profesional o en el colegio, o acercarnos a algún centro de orientación donde nos puedan decir efectivamente cómo debemos establecer esas pautas y esos límites y cómo los dos padres tenemos que estar de acuerdo para erradicarlos. También cuando hablamos con el cuidado con una persona con discapacidad en nuestra familia, eso realmente genera un cuidado permanente de esa persona. Genera que yo tenga que estar 24 horas, al igual que con una persona con algún tipo de enfermedad crónica o un adulto mayor. El aumento de las personas adultas mayores que han sido maltratadas es creciente. O sea, dentro de las personas más vulnerables con las que se han generado las cifras más altas es el adulto mayor y los niños y las niñas. Es por eso que tenemos que prestar atención y que nuestras niñas y nuestras estrategias de prevención vayan encaminadas a erradicar estos tipos de agresiones que se están dando y generar tolerancia y respeto al interior de las familias. Igualmente alineado con distribuirnos estas cargas laborales cuando se presenta el cuidado de una persona en estas condiciones al interior de la familia.
Estamos hablando con don Edgar Triana, con Aleida Gómez. Edgar es profesional de política pública de la Secretaría Social. Aleida es coordinadora del área de prevención. Y precisamente por el tema cultural, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué hay que hacer para que las labores domésticas no estén recargadas solamente en las mujeres, como ha ocurrido tradicionalmente, y que esto no desemboque en una situación de violencia?
Carlos, precisamente lo que debemos hacer nosotros especialmente es como familia, es decir, los valores, las costumbres se van formando incluso antes del nacimiento. Cuando tú esperas tu bebé, es decir, le das un nombre, acaricias en la barriguita a esa mamá, a ese bebé, le habla, lo espera con afecto y con cariño. En tanto que ese niño y esa niña es un niño deseado y llega a esa familia, lo importante es que las relaciones sean compartidas. Cuando tu hijo o tu hija ve que tu papá lava la ropa de todos, no solamente su ropa, cocina, no es una ayuda en la casa, hace parte de la casa. A veces algunos hombres esperamos que nos den una medalla pues por cocinar, por asear el baño,
por sacar la basura,
entonces uno está esperando como que le den un trofeo, una medalla. No, nosotros hacemos parte de la casa, por lo tanto esas responsabilidades deben ser compartidas. En tanto que el niño y la niña vean que su papá, que su mamá trabajan en conjunto, que trabajan en equipo, que cocinar lo puede hacer tanto el hombre como la mujer, sacar la mascota, lavar la ropa, estar pendiente de los niños más pequeños o del adulto mayor, muy seguramente ese niño o esa niña pues va a replicar esa conducta más adelante. Cosa contraria si lo efectivamente diferente, es decir, si el niño o la niña ve que solamente las actividades del hogar son actividades solamente para la mujer, pues ese niño muy seguramente va a seguir con ese patrón, que es que lo público es de los hombres y lo privado, lo del hogar, es de las mujeres.
¿Y eso es un patrón cultural que, según las mediciones, se ha ido rompiendo o todavía lo mantenemos y gracias a estas políticas es que queremos cambiarlo?
Pues precisamente con la política y con todo el tema de socialización y divulgación de política pública, de prevención de violencia, lo que se busca es precisamente romper y comenzar a quebrantar esos patrones hegemónicos de género, en donde hay unas actividades que son exclusivas de la mujer, que no debe ser así, sino que son de todos los miembros de nuestra familia. Es un proceso que se va dando, no es lo mismo la familia de hace 50, 40 años a las pautas de crianza que estamos viendo hoy, 2017.
Y las mujeres hoy en día, Leida, están también cambiando esa forma de crianza hacia los hijos para compartir las labores, porque recordemos que tradicionalmente, estamos hablando de cultura, las mujeres incluso no dejaban entrar al hombre a la cocina. Salga porque aquí huele a chamusquina. Y así los hijos se iban criando. Y entonces, por eso es que Edgar dice, y estamos de acuerdo en una medalla por sacar la bolsa de basura al sitio donde uno la deja. Entonces, estas políticas, a propósito de la semana de noviembre, que va a haber, no es solamente enseñarle al niño o a la niña que es una labor compartida, la que evita la violencia, la confrontación en el hogar, que es un trabajo en equipo, que es ayuda en comunidad. ¿Qué otras actividades podemos hacer, Edgar? Desde la infancia, la primera infancia, el núcleo, para decirle, todos somos uno.
Primero enseñar con el ejemplo, es decir, sí. No hay nada peor que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Es decir, yo puedo hacer un discurso enorme frente a las responsabilidades del hogar,
la cantaleta, digámoslo así,
o el discurso cotidiano, es decir, que yo hago, yo hice, y si realmente mi hijo o mi hija no ve que efectivamente lo haga, si yo hablo, por ejemplo, de lavar la loza y termino de consumir mis alimentos y no paso directamente a la cocina a lavar los platos, las ollas o ese tipo de actividades, pues seguramente mi hijo va a reproducir el patrón cultural, es que mi papá se quedó sentado de pronto con el control del televisor a la mano y no hizo nada más, y quien pasó a hacer las labores de actividades de cuidado son las mujeres, en este caso mi hermana o mi esposa o mi hija. Entonces esos patrones hay que comenzar a romperlos, pero es con el comportamiento, es decir, hacer es el mejor,
con el ejemplo,
con el ejemplo, completamente. Es decir, es lo mismo cuando uno le está enseñando a su hijo o a su hija que debe ser un niño honesto, por ejemplo, o no decir mentiras, pero lo llaman por teléfono, uno diga, no, diga que no estoy en este momento.
Sí, sí,
entonces,
sí,
lo que aprende inmediatamente el niño es que, bueno, hay una información ahí que es contradictoria. Entonces, es a través del ejemplo, es a través de esa delegación compartida de actividades de la casa, que es responsabilidad de absolutamente todos los miembros de la casa. Un niño o una niña a partir de los 6 años puede comenzar a atender su cama, es decir, la va a atender muy seguramente muy mal, pero en compañía de su papá o su mamá, pues al cabo de un año lo va a hacer bien.
Un hábito
se genera alrededor de 21 días, y muy seguramente cuando ese niño se convierte en adolescente, pues los papás y las mamás no van a tener dificultad con ese adolescente de tener una habitación desordenada o descuidada.
Recordémosle a Leida, a los oyentes de Conexión Nacional, las actividades que está haciendo la Secretaría de Integración Social a través de la Coordinación de Prevención, también de la Política Pública y la Semana de Noviembre tan importante de la cual estamos hablando.
Carlos, queremos invitarlos a toda la comunidad en Bogotá para que se unan a las actividades que estamos programando en el marco de la Semana del Buen Trato, que va del 19 al 25 de noviembre. En este momento estamos ya empezando a divulgar esa agenda, que es muy importante, que inicia el 19 de noviembre en una actividad grande que vamos a hacer en el Parque Simón Bolívar, donde vamos a hacer actividades lúdicas, recreativas y culturales. Vamos a construir un tapiz grande de Bogotá, donde vamos a plasmar allí un mensaje de promoción del buen trato al interior de las familias. Vamos a hacer un pacto con las familias del buen trato. Vamos a estar allí con algunas de las localidades, de la comunidad, sí, de lunes al viernes vamos a estar haciendo actividades en algunas partes, en todas las localidades se van a hacer actividades lúdicas, seminarios, se va a dar alguna orientación y se van a divulgar la campaña que estamos en este momento promocionando, que es Familias que Tejen y Protegen. Esta campaña que efectivamente lleva el mensaje de construir tejido al interior de las familias, de construir valores, de poder resolver todas las dificultades que se dan al interior de las familias de manera armónica y siempre a través del buen trato. Esta es nuestra gran invitación a Bogotá y efectivamente a todas las personas que participan también en estos procesos que estamos haciendo, que hemos transcurrido todo el año haciendo procesos de prevención, en el cual en este momento aproximadamente 6.000 personas que han sido formadas y han recibido estos conocimientos acerca de cuáles son los tipos de violencia, cuáles son las rutas de atención en el momento que nosotros conozcamos una situación de riesgo y que efectivamente hay una corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad para poner en conocimiento y actuar cuando hay una situación de amenaza, de riesgo o de vulneración de los derechos de las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad.
Son temas que vamos a seguir tratando a lo largo de estos días para la generación de estas políticas de parte de la Secretaría Social. Nos acompaña esta mañana Edgar Triana, él es profesional de política pública, y como siempre Aleida Gómez, coordinadora de área de prevención de la Secretaría Social. Mil gracias por estar en Conexión Nacional de Todela.
Gracias, Carlos, por tu invitación.
Muchas gracias, Carlos, por tu invitación.
A ustedes, millón de gracias por escucharnos. Mañana en punto de las 6.